Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Bueno, dice 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Señor, que bendigas la enseñanza de tu palabra y que nos des a cada uno, Señor, el mensaje que tú quieres que recibamos. Úngeme a mí, unge nuestros oídos, Señor, para escucharte, para entender lo que quieres. En el nombre de Jesús. Bueno, como ya hemos cantado, estamos en la semana de la Navidad, estamos celebrando el evento más maravilloso de toda la historia, el nacimiento del Mesías. Se dan cuenta que con el advenimiento de Cristo se dividió en dos partes la historia misma, ¿verdad? Y toda el destino del ser humano, toda la humanidad, se dividió en dos partes, dos grupos, los salvos y los que todavía no lo son. El tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo. La venida de Cristo fue el centro, pues, de la historia. El acontecimiento más importante de toda la historia. Y este pasaje que acabo de leer, dicen los comentaristas que originalmente lo más probable es que era como una canción en la iglesia primitiva y llegó a ser como un credo para los cristianos. La idea era que en un credo uno repite un credo y así memoriza todo lo más importante del mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer en esta mañana es como desempacar lo que el pasaje nos enseña. Primeramente, Pablo nos habla del misterio de la piedad y dice que este misterio es indiscutiblemente grande. Es decir, sin duda, por consentimiento general, es algo que ningún hombre puede ni debe discutir, que el misterio de la piedad es grande. Ahora, en nuestros días la palabra misterio puede ser algo que nadie puede comprender. Por ejemplo, un crimen que nadie resolvió. No sabemos quién hizo el crimen. Es un misterio. O hay misterios de la vida que nadie puede saber, ni los científicos ni nadie más. Pero la palabra misterio en la Biblia es otra cosa. No significa algo que no se podrá nunca entender, sino más bien significa algo que fue cubierto o velado y que nadie puede entender a menos que Dios lo revele. O sea, si Dios quita el velo y lo revela, entonces se puede comprender el misterio. Aunque sea muy grande, muy maravilloso, se puede comprender porque Dios ha quitado el velo. Dios nos ha dado revelación. Entonces el misterio de nuestra fe es grande, dice. Ahora, la palabra piedad, dice el misterio de la piedad. ¿Qué significa? Pues normalmente la piedad es la sumisión a Dios, ¿verdad? Es vivir una vida piadosa, santa. Pero en este caso aquí, si tienen chance de ver diferentes versiones, verán que esto no es el significado aquí, sino que más bien piedad aquí se debe entender como nuestra fe o nuestra religión, ¿sí? La piedad es nuestra fe. Entonces significa todo el mensaje del Evangelio, la venida del Señor que estamos celebrando en esta semana. y todo lo que Él hizo por nosotros. O sea, todo lo que nos hace piadosos o santos. Esta es lo que la palabra piedad significa aquí, porque el Evangelio, la venida del Señor, se trata de lo que nos hace justos delante de Dios y santos delante de Dios. Entonces, dice, grande es este misterio de la piedad o de el Evangelio o de la venida del Señor. Y otra cosa que tenemos que observar es que la versión que leí dice, Él fue manifestado en la carne. ¿Cuántos tienen otra versión? ¿Cuántos tuvieron otra palabra ahí? En vez de decir, Él fue manifestado en la carne. Pues otras versiones dicen, Dios fue manifestado en la carne. Y hay versiones que dicen, Cristo fue manifestado en la carne. ¿Alguien tiene una versión así? Yo leí nomás una versión que dijo, Él fue manifestado. Pero si buscan en comentarios y estudian un poco, van a ver que es una historia larga porque hay diferentes versiones. No les puedo explicar ahora, pero es algo, es interesante porque de hecho los escribas escribieron con tres letras nada más el nombre de Dios en griego y pusieron una línea arriba si era Dios. Pero si no tenían esta línea puesta, significaba Él o como algo fue manifestado, ¿sí? Entonces, en los manuscritos más antiguos, no se ve esa línea arriba, pero se ve la indención como si una pluma había oprimido allí y se estudió con microscopio y todo eso. Y por eso no saben si quiere decir Él o quiere decir Dios o Cristo, pero la mayoría aceptan la idea de que está hablando claramente aquí de Cristo. Se refiere a Cristo y su venida a la tierra, lo que celebramos en Navidad. Y dice que Él o Cristo fue manifestado en la carne. Esto es pues el punto de toda la historia de la Navidad, ¿verdad? Que vimos hace una semana la profecía de Isaías 7:14, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo que llamarían Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, esta es la idea, que Dios llegó y fue manifestado en la carne. Esto dice Juan 1:14, dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego este verbo se hizo carne o llegó a ser un ser humano. Y entonces este es lo principal, lo importante del nacimiento de Cristo, que fue Dios quien vino a la tierra. Cristo mismo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y en otra ocasión dijo, yo y el Padre, uno somos. Y si estudiamos todo lo que Cristo hizo en su venida, vemos que fue Dios quien nos visitó en carne humana, porque Cristo hizo cosas que nadie más jamás ha hecho ni puede hacer, y cosas incorrectas si no fuera Dios. Por ejemplo, los apóstoles lo adoraron, y Dios mismo, Cristo mismo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces, uno no puede aceptar adoración a menos que sea Dios. Pero sus discípulos lo adoraron y Él lo aceptó. También Él perdonó pecados, caminó sobre las aguas, calmó una tempestad, echó fuera hasta una legión de demonios, sanaba a enfermos, dio vista a los ciegos, hermanos. ¿Quién ha dado vista a los ciegos? Nadie. Él multiplicó panes y peces y dijo, en San Juan 8:58 dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usando el mismo nombre, la misma expresión de Dios mismo, de Dios el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y hermanos, Hebreos 1:6 dice que Dios, al introducir al primogénito en el mundo, o sea, al introducir a Cristo al mundo, Yahvé dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y otra vez digo, Cristo mismo dijo al diablo, el diablo dijo, si me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y él dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Está prohibido adorar a nadie más excepto a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Sin embargo, Dios mismo, Hebreos 1:6, Dios mismo dijo a los ángeles, adórenle, todos los ángeles de Dios. Dilo, díselo a un testigo de Jehová. Si te dicen que Cristo no es Dios, muéstrenles este versículo porque los molesta mucho. No tienen una respuesta para esto. En combinación con lo que dijo Cristo, adorarás al Señor tu Dios. Estos dos versos concuerdan y prueban, dan la evidencia de que Dios fue manifestado en carne. Y este es el punto de la Navidad. Dios mismo nos visitó. En Lucas 7, 14, 16 hay un verso que dice que cuando Jesús andaba sanando a la gente dijo, Dios ha visitado a su pueblo. Dios. Se dio cuenta, se dieron cuenta. Y como dije, Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo bonito, ¿verdad? Es el misterio, pues, que Dios mismo fue manifestado en carne. Dios mismo llegó a ser un hombre común. Hijo, se supone, de un carpintero y andaba en esta tierra de miseria, de pruebas, de un valle de lágrimas, como dicen. Fue tentado mismo, él mismo, por el diablo, puesto a prueba. Él tenía que resistir la tentación como nosotros. Él experimentó el sufrimiento y hasta la muerte. Entonces es el mensaje, Dios mismo fue manifestado en la carne. Y luego dice, él fue justificado por el Espíritu. Justificado por el Espíritu. En otras versiones dice, el Espíritu dio testimonio de él. Él fue vindicado por el Espíritu. Triunfó en su condición de Espíritu. O fue hecho justo por el Espíritu. O sea, fue hecho justo. La idea es que fue el Espíritu Santo quien le dio el poder para vivir la vida justa que necesitaba vivir, sin caer en tentación, sin pecar, sin desobedecer a Dios. Fue el Espíritu Santo mismo en él que lo empoderó para vivir así, ¿verdad? Y fue justificado por el Espíritu. Además, Pablo dice en Romanos 1:4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Sí, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Sí? Y fue entonces vindicado por Dios en su resurrección. Y vindicado porque fue el Espíritu quien lo levantó. Él fue declarado el Hijo de Dios a través de sus milagros y especialmente la resurrección. Los líderes religiosos no lo aceptaron, le calumniaron, ¿verdad? Pero Dios, su Padre, lo vindicó, lo exaltó, lo llevó hacia arriba, lo resucitó de entre los muertos y lo dejó sentarse a su mano derecha. Entonces fue justificado por el Espíritu, vindicado por el Espíritu, el poder de Dios con él. Nicodemo dijo a Jesús, sabemos que tú eres un maestro que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Sí? Y Dios estaba con Jesús. Dios caminaba en el cuerpo físico de Jesús. Porque dice los Hechos 10:38, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él por medio de su espíritu, ¿verdad? Entonces, Esto tenemos que reconocer siempre que todo tiene que ver con el poder del Espíritu en su vida. Él fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Luego fue guardado por él, bautizado por él. Se llama el Cristo o el Mesías porque esto quiere decir ungido. Y él es el Cristo porque fue ungido por el Espíritu Santo. Además, él no solo fue bautizado él y empoderado por el Espíritu, sino que porque él vino y murió por nosotros y él quitó la barrera entre nosotros y Dios, ahora nosotros también podemos ser justificados. Como él fue justificado por el Espíritu, nosotros también podemos ser justificados por la fe en lo que él hizo por el poder del Espíritu. ¿Me explico? Y además, hermanos, empoderado, podemos ser empoderados como él fue. Nosotros podemos vivir la vida derecha, la vida santa, porque tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y a causa de lo que Cristo hizo, esto no es solo para él, sino para todos nosotros también. Y es una de las canciones, no recuerdo cuál, pero uno dijo que su victoria es la nuestra, ¿verdad? Su victoria es nuestra, porque nosotros también recibimos de su Espíritu, porque él fue justificado por el Espíritu. Y por medio del Espíritu llevó a cabo su misión aquí en la tierra. Y nosotros también tenemos este mismo poder. Amén. Él está con nosotros. Podemos vivir como Él quiere. Él nos da el poder. Y luego dice que fue visto por los ángeles. Visto por los ángeles. Acabo de mencionar Hebreos 1:6, que dice que cuando el Padre lo trajo al mundo, dijo, adórenle todos los ángeles. ¿Sí? Entonces, es interesante que él fue visto por los ángeles. Sabemos que los pastores de ovejas tuvieron una visión de primero un ángel y luego de muchos, una multitud de ángeles que dijeron, Hosanna, dijeron en los altos, en las alturas, ¿verdad? Gloria a Dios y paz a los hombres. Una aparición, de ángeles. Los ángeles, al llegar Jesús, tenían que adorarlo. Pero a la vez, 1 de Pedro 1:12 dice que aún los ángeles anhelan contemplar esto de lo que Cristo hizo en su encarnación. ¿Cómo es posible que Dios llegó a ser un bebé? Y dice que ellos anhelan contemplar estas cosas, que aún los ángeles no entendieron, porque grande es el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Los ángeles no entendieron. Los ángeles tuvieron que verlo y tuvieron que venir y ayudarlo varias veces a través de su ministerio. Y luego dice Efesios 3:10, que a través de Cristo y a través de nosotros, su iglesia, los principados y autoridades espirituales en lugares celestiales verán el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, visto por los ángeles, quiere decir que aún los ángeles nos están viendo y vieron a Jesús y vieron lo que Él hizo en su encarnación y lo que Él está haciendo ahora por su Espíritu a través de nosotros, su iglesia. ¿Sí? Es algo, es un espectáculo para aún los ángeles. Y luego dice, proclamado entre las naciones o entre los pueblos, o los pueblos étnicos, los gentiles. Cuando dice las naciones, dice, quiere decir todo pueblo étnico, toda familia de la tierra. Como dijo Dios a Abraham, te bendeciré y haré que seas bendición, y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Grande es el misterio de nuestra fe, porque en el principio solo los judíos eran el pueblo de Dios, solo ellos tenían un pacto con Dios y las promesas de Dios y todo eso. Pero aún a ellos Dios les dio la revelación a través de los profetas como Isaías, que algún día el plan de Dios era incluir a todos, incluso los puertorriqueños, salvadoreños, rusos, mexicanos, ingleses y de toda la tierra, ¿verdad? Colombianos, gente de todas las naciones. Él fue proclamado entre las naciones, entre los gentiles, y esto sigue en pie, esto continúa hasta el día de hoy. Yo recibo emails de un hombre que está en la India y que Dios está haciendo grandes cosas en India. ¿Saben que ahora contamos con más de 2.2 miles de millones de creyentes, de personas que se consideran cristianos? Más de 2.2 miles de millones. O sea, en inglés, 2.2 billion, ¿verdad? El mensaje este ha sido proclamado entre las naciones. Que toda nación, todo pueblo, toda lengua, toda tribu está invitada a participar en esto, ¿verdad? Dios quiere incluir a todos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, que fue manifestado en la carne. Y Pablo habla de esto mucho en Efesios 1 y Colosenses 1, habla del misterio de esto, de que los gentiles iban a estar incluidos, porque los judíos no aceptaron al principio. Pero es parte del misterio, grande es el misterio de nuestra fe, que aún los gentiles, aún gente de todo el mundo está invitado. Dios es grande, tiene una casa grande con muchas moradas y tiene, es un espacio amplio, y su deseo es incluir a todos, que estemos allí con él. Amén. Y luego dice, creído en el mundo, creído en el mundo. Ahora nosotros somos creyentes, pero tenemos que reconocer que el hecho de que tenemos fe es un milagro. Porque aún la mayoría de su propia gente, los judíos, no aceptaron a Cristo, no creían, no le creían. Y es un milagro cuando uno cree. Dios nos da la fe para creer. Dice Efesios 2 que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Y en la historia del nacimiento de Cristo, por ejemplo, cuando María se encontró embarazada, José la iba a divorciar, porque todo el mundo sabe cómo una mujer se queda embarazada. Todo el mundo sabe, no es posible tener una concepción sobrenatural. Entonces él, siendo un hombre normal, quiso divorciarla. Pero Dios le mandó un sueño, y en el sueño un ángel le habló. Y a través de este sueño, Dios le dio la fe para aceptar el embarazo de una virgen, la concepción sobrenatural, ¿verdad? Dios le dio la fe, y Dios nos da la fe para hacer lo necesario. Él fue creído en el mundo. Quiero leerles una cita de un comentarista. Dice, esta es una parte más sorprendente del misterio de la piedad, que aquel que fue crucificado como malhechor y cuyo reino no es de este mundo, y cuyas doctrinas se oponen a todas las propensiones pecaminosas del corazón humano. ¿Entendieron esto? Sus doctrinas se oponen a toda la propensión pecaminosa del corazón humano. Pero dice, y debe, donde quiera que su evangelio sea predicado, ser reconocido como el único salvador de los pecadores y el juez de vivos y muertos. En otras palabras, es maravilloso, es misterioso que tenemos la fe. Hay un himno que cantamos en inglés. I know whom I have believed. Viene de no sé cuál, Romanos creo, donde Pablo dice, pero yo sé en quién he creído. ¿Sí? Y una de las líneas de este himno dice, yo no sé cómo el Señor imparte la fe, o cómo me dio la fe, cómo me hizo entender que soy pecador, que necesito un salvador, y etcétera, etcétera. No entiendo por qué es un misterio, pero lo único que sé es que en quién he creído. Yo sé en quién he creído, que Él me dio esta fe. Él se reveló a nosotros, ¿verdad? Y luego dice, recibido en gloria. Él fue creído en el mundo y luego recibido en gloria. Después de llevar a cabo con éxito su misión aquí en la tierra, su enseñanza, su instrucción, el levantamiento de discípulos y la preparación que él hizo, él fue llevado y él ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en la gloria. Hermanos, la ascensión es tan importante. Hay ciudades nombradas Ascensión. Una está en Chile, no sé en dónde, qué otra parte. Ascensión, Chile.
Paraguay.
Eso es, sí. Pero la ascensión es algo maravilloso y es parte del misterio de nuestra fe. Porque, fíjense, si no hubiera ascendido, hermanos, esto habría sido la señal de que su sacrificio no fue acepto por Dios. Que lo que hizo no fue, no tiene validez, que no cuenta. Y que Dios no puede perdonar a nadie. Que él fue un mentiroso, un charlatán, que nomás pretendía ser algo, pero en realidad no era nada. Pero la ascensión significa que Dios lo aceptó, lo vindicó. Y dijo, este es mi hijo, súbete pues y puedes sentar a mi mano derecha. ¿Sí? Es la señal de que el Padre lo aceptó. Aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. El Padre lo vindicó. La gente dijeron, esa es blasfemia que tú dices que eres el Mesías. Él dijo, yo soy, eres tú el Mesías, yo soy, dijo, y verán el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, sentado a la derecha de la gloria en el cielo, dijo. Y ellos rasgaron sus ropas y dijeron, blasfemia, es un blasfemador, que se muera, así, ¿verdad? Pero Dios, ellos hablaron así en contra, pero Dios lo vindicó, y esto es el significado de la ascensión. Y hermanos, ahora quiere decir que tenemos en el cielo a un representante. Él es nuestro representante, el intercesor, dice Romanos. Él intercede por nosotros, se puso en la brecha entre nosotros y Dios. Y por eso tenemos un representante. Y dice la Biblia, 1 de Timoteo 2, 5, que hay un solo mediador entre Dios y los seres humanos. Y es Cristo, el Dios hombre. Entonces la ascensión quiere decir esto. Él fue recibido y Él está delante de Dios y Él hace intercesión por nosotros. Amén, gloria a Dios. El Espíritu hace intercesión a través de nosotros y Cristo hace intercesión allá en el cielo. Y desde allá Él vendrá un día no tan lejano, ¿verdad? Y esto es lo que celebramos en la Navidad. El misterio que fue encubierto por miles y miles de años y luego fue revelado cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra y llevó a cabo su ministerio y luego fue crucificado por nuestros pecados y recibido otra vez en el cielo. Entonces, grande es el misterio de nuestra fe. Grande es el misterio de la encarnación. Y a mí me gusta este dicho que siempre repito, o repito muchas veces, y quiero que todos memoricen. Y va así, el Hijo de Dios llegó a ser el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre, llegó a ser el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Esto fue el propósito de la encarnación y es el misterio de la encarnación, la venida del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué tan misterioso es nuestra fe? Cuando pienso en lo que Dios hizo, ¿cuál humano, cuál ser humano hubiera jamás creído en tal historia o inventado tal historia? ¿Quién hubiera pensado tal cosa? Si yo fuera Dios y mandara a mi hijo, pues yo lo mandaría al White House, a la Casa Blanca, a la capital de Estados Unidos, o a un palacio de un rey, o quizás a las Naciones Unidas, ¿no? Y yo haría que viniera en un plato volador o con fuego o con una demostración maravillosa, ¿verdad? Algo fuerte. Y yo hubiera declarado desde el aire o desde el espacio, yo soy su Dios, de rodillas todos delante de mí, algo así, ¿no? Pero cuando Dios lo hizo, lo hizo de una manera totalmente diferente. Llegó en silencio de noche en un establo, fue puesto en un pesebre, tuvo que huir la amenaza de Herodes, tuvo que ir a Egipto y luego regresar. Tenían que, sus padres terrenales tenían que vivir con este temor, ¿verdad? Yo lo hubiera hecho tan diferente. Por eso dice Pablo, grande es el misterio de nuestra fe. Y para mí, lo que me llama la atención siempre en las cosas de Dios es la paradoja que hay. Siempre hay, la vida cristiana es una paradoja grande. Aún la historia de Dios es una paradoja grande. Por ejemplo, una de las canciones de hoy habló de esto, de que era un rey, pero un siervo. Era el león de la tribu de Judá, pero a la vez el cordero, ¿verdad? Era rey de reyes, pero llegó a un establo, no nació en un palacio. Vemos tantas cosas sobrenaturales con el nacimiento de nuestro Señor, profecías de siglos antes que se cumplieron en su nacimiento. Vemos el milagro de la señal entre las estrellas que los magos vieron, ¿verdad? Y la luz que los guió a la casa, se sentó sobre la casa. Cosas sobrenaturales. Vemos cómo Dios pudo predecir todo lo que iba a pasar. Incluso que el emperador del mundo, Augusto, iba a mandar un censo. Y a causa de este censo, esta pareja pobre, no importantes delante del mundo, llegaron a Belén a causa de una declaración de un emperador. Dios pudo hacer todo esto y mandar ángeles y luces y estrellas y cuatro sueños a José, un sueño a los magos. Y los magos trajeron estos dones muy, muy costosos, que a lo mejor pagaron el viaje a Egipto. Todo esto hizo Dios, lo sobrenatural, lo más, mucho más allá de la capacidad humana, porque grande es el misterio de nuestra fe. Pero a la vez, la gran paradoja me llama la atención, porque a la vez que hizo todo esto, hizo tantas cosas humildes, cosas no sobrenaturales, que María tenía que estar montada en un asno para ir a un pueblo pequeño, no importante, en un rincón de la tierra donde otro poder, los romanos, dominaron y no encontraron lugar en la posada. Imagínense, esto es de Dios. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si ni siquiera nos provee un lugar? ¿Cómo es posible? Y luego, en vez de reyes o de líderes políticos o de aún los líderes religiosos de Jerusalén venir a darle la bienvenida, no, pues eran pastores de ovejas, gente que en aquellos tiempos eran pobres y menospreciados. Fueron pastores de ovejas que vinieron a saludar y darle la bienvenida al Señor. Y luego Jesús tuvo que huir a Egipto 200 o hasta 400 millas. Toda la familia tenía que sufrir, vivir bajo esta nube oscura de la amenaza de Herodes. Tenían que dejar sus comodidades, su familia. Esta mujer María acaba de dar a luz y ahora tiene que ir de su pueblo y luego de su país. Imagínense, no tiene a nadie. No tiene familia para ayudarla. Mi esposa siempre va con mi hija allá en Georgia cuando da a luz. Mi esposa va y le ayuda. Es la costumbre, ¿verdad? Que las madres vienen a ayudar a sus hijas cuando están embarazadas. Ella no tenía a nadie Imagínense, dando a luz en un pesebre, en un establo con los animales. ¡Qué misterio!, ¿verdad? Y Jesús nació, pero luego era el Rey de Reyes y el Hijo de Dios, pero tuvo que vivir 30 años como hijo de un carpintero, en un lugar pobre. ¿Se imaginan el gran paso que Dios dio cuando Jesús bajó a la tierra? ¿Se imaginan? Tal vez les he contado la historia de cuando fui a Guatemala una vez y estuvimos en las montañas y en la mañana oí este sonido y me levanté temprano y fui a ver qué era, qué estaba haciendo el sonido y eran mujeres, damas de la iglesia en una choza haciendo tortillas. Y yo miré y me vieron como que con curiosidad, ¿por qué vienes? Un hombre no entra aquí y no quiere ver tal cosa, pues es aburrido. ¿Quién quiere ver hacer tortillas? Nosotros lo hacemos todos los días. Pero yo dije, no, hermanas, disculpe, es que es tan diferente que donde vivo yo. Y una de las mujeres me miró desde la tierra. Era un piso de tierra, ¿no? Y tenían un comal y tres piedras y un juego de leña y estaban cocinando tamales y una jarra ahí hirviendo con frijoles y todo eso. Y el humo llenó el lugar y todo fue una choza, pues súper pobre, no tenía ventanas y no tenía puerta. Y me dicen, pues ¿cómo es en tu país, hermano? ¿Cómo es? Y ni se me ocurrió, ¿qué voy a decir? Es como si yo hubiera llegado en un plato volador. Yo vine del espacio. Ustedes no pueden imaginar. Yo tengo dos carros. Yo tengo aire. Yo tengo calefacción. Yo tengo un refri lleno de comida. Yo tengo un microondas que calienta las cosas instantáneamente. Tengo un congelador para las cosas frías. Tengo un televisor grande. Tengo tantas cosas. Ustedes ni pueden imaginar. Ustedes viven aquí en la edad de piedra. Y yo he venido desde el futuro. Así me sentía. Pero imagínense, hermanos, cómo fue para Cristo, que dejó las calles de oro y la gloria del cielo y la adoración de los ángeles y llegó a un establo y nació y fue puesto en un pesebre. Grande es el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Grande es el misterio. Podría haberlo hecho tan diferente si fuera humano, pero Él es Dios. Entonces, el misterio es grande de su nacimiento y el misterio es grande de nuestra fe, la piedad. Es una paradoja también, porque tú y yo somos santos ahora, nacidos de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos un destino glorioso. Pero a la vez, somos como una especie de anfibios, porque todavía tenemos la carne y luchamos en contra de tentación, en contra de incredulidad, en contra de dificultades y problemas, y muchas veces no entendemos lo que Dios quiere o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Somos los hijos de Dios, destinados a reinar, y sin embargo somos pecadores, somos seres humanos con muchas limitaciones, ¿verdad? Dios es tan bueno, pero a la vez Dios es misterioso, se esconde, dice Isaías, se esconde, no lo vemos a veces, no sentimos su presencia, no entendemos su plan. Grande es el misterio de nuestra fe. Entonces, yo nomás quise compartir esto con ustedes porque creo que es algo para glorificar, es motivo de glorificar a nuestro Dios. Contemplar un poco lo que Él hizo, el gran paso que tomó hacia abajo, hacia esta tierra, ¿verdad? En la Navidad lo celebramos. Y que lo glorifiquemos en esta semana por lo que nos has dado y lo que ha hecho. Él es asombroso. Todo lo que Él propone hacer, siempre lo hace, siempre cumple con sus planes y podemos contar con Él. Lo que Él dice, Él lo hará. Incluso si requiere la predicción de los planes de un dictador, la intervención de los ángeles, eventos estelares, un nacimiento virginal y otros milagros. Además, el misterio de la fe es que Él, porque vino a la tierra, Él entiende cómo es ser un ser humano, ser tentado, estar cansado, sangrar, sufrir, llorar. Se identificó con nosotros, hermanos, a través de su nacimiento. Y Él entiende lo que enfrentamos en nuestras vidas. Él vino a visitarnos, dice Lucas. Vino a experimentar la vida como nosotros, a sufrir con nosotros y sufrir por nosotros para salvarnos. Y el motivo, pues, es que al contemplar todo esto, que glorifiquemos a nuestro Dios y que le demos gracias en este tiempo. Amén. Porque grande es el misterio de nuestra fe. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.